Este es el tercer mensaje de la serie que hemos titulado La madre de todas las batallas. La semana pasada estudiamos sobre nuestro adversario. Estudiamos sobre cómo es él, cuáles son sus propósitos y objetivos para con nosotros. Y hoy vamos a estudiar sobre lo que hace el adversario para ganarnos la batalla. Hay un pasaje muy interesante en 2 de Corintios, en donde habla de un hermano que había cometido un pecado y se había arrepentido. Aparentemente había sido algo que había ofendido a muchos miembros de la iglesia y aparentemente después del arrepentimiento de él, muchos de los miembros de la iglesia no estaban dispuestos a recibirlo de nuevo. Y el apóstol Pablo les dice a ellos, miren, por favor, perdonen a este hermano, restáurenlo, él ya se arrepintió. Ya tiene tristeza, no añadan ustedes tristeza sobre tristeza. Y nos encontramos en 2 de Corintios 2:11 con estas palabras que el apóstol Pablo dice. Dice que lo hagan para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y lo que está diciendo Pablo ahí es, ustedes y yo estamos enterados de cuáles son las maquinaciones de Satanás. Interesante la palabra que utiliza aquí, noemata, de nous, que viene a significar en castellano mente. Maquinación es la manera en que Satanás piensa, la manera en que Satanás actúa. ¿Recuerdan ustedes? Del pensamiento proceden las acciones. Y cuando habla de maquinaciones, el apóstol Pablo aquí dice, ustedes y yo sabemos cómo funciona Satanás. Y lo que no queremos, dice, es que tome ventaja sobre nosotros. Y esto parea con lo que dice Pedro. Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Él está buscando siempre la manera de causar tropiezo al pueblo de Dios, la manera de destruir al pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo dice, miren, nosotros sabemos cómo él funciona. Y me alegro que lo diga por esta razón, y es por la idea de que alguno puede estar pensando, bueno, ¿por qué seguimos hablando sobre Satanás? Y la respuesta es porque Dios no quiere que nosotros ignoremos sus maquinaciones. Dios no quiere que nosotros estemos ignorantes sobre cómo actúa Satanás y qué cosa es lo que él hace. Así que Dios se lo reveló a Pablo, Pablo se lo reveló a los corintios y por ende aparece aquí en la palabra de Dios para que nosotros tampoco ignoremos sus maquinaciones. Esta era una enseñanza importantísima para los cristianos del primer siglo y por tanto también es una enseñanza importante para nosotros. Satanás es un ser real, es un ser vivo y es un ser activo malévolamente, pero es un ser activo. Así que la estrategia principal de Satanás es derrotarnos a nosotros siempre, escuchen bien, atacando nuestra mente. Yo sé que ustedes han visto películas de terror, por lo menos la mayoría aquí ha visto películas de terror. Y la idea que vende Hollywood sobre cómo es Satanás y qué cosa es lo que hace es una idea completamente distorsionada. Yo recuerdo hace muchos años cuando salió por primera vez la película El Exorcista. Impresionó a mucha gente. Algunas personas quedaban incluso hasta que no podían dormir con las imágenes tan grotescas sobre las posesiones demoníacas. Y si bien es cierto que sí hubo durante la época del primer siglo posesiones demoníacas, principalmente estas ocurrieron durante el ministerio del Señor Jesús. Y yo creo sinceramente que estas posesiones demoníacas tenían como propósito que Dios demostrara que el poder del Señor y el poder del reino de Dios es superior al poder de Satanás y del reino de Satanás. Pero realmente esa no es la forma en que ataca a Satanás. Satanás no nos va a atacar a nosotros con posesiones demoníacas. Especialmente si somos cristianos, especialmente si el Espíritu de Dios habita en nosotros. Escuchen bien, Satanás no puede cohabitar, ni los demonios pueden cohabitar con el Espíritu de Dios. Y si realmente nosotros somos convertidos, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo y somos envases en los cuales habita el Espíritu de Dios. Por tanto, Satanás no puede habitar en nosotros. Pero ¿saben lo que él hace? Ataca nuestra mente. Trata de engañarnos a nosotros con su astucia. En Juan, en el capítulo 8, versos 43 al 44, Jesús le dice a los judíos que lo estaban rechazando en aquel momento, le dice, Juan, capítulo 8, 43 al 44, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y con eso, obviamente, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que Satanás es el originador de la mentira. Donde quiera que haya mentira, hay obra satánica. Donde quiera que haya mentira, Satanás está en medio porque él es el originador de toda la mentira que hay en la humanidad. Y es por eso que la Escritura hace continuamente énfasis en que nosotros hagamos el esfuerzo de no decir mentira. Si nosotros siempre decimos la verdad, nosotros nos parecemos a nuestro Padre Celestial, que es el Padre de la verdad. Pero si nosotros decimos mentira, nosotros nos parecemos a Satanás, que es, dice la palabra de Dios aquí, padre de mentira. Ahora, la naturaleza de Satanás entonces es mentir y mentir. Y lo que hace Satanás es utilizar esas mentiras para llenar nuestras mentes de conceptos que son o ajenos o contradictorios a la palabra de Dios. En otras palabras, el trabajo principal de Satanás es plantar en nuestras mentes pensamientos que corren opuestos a los pensamientos de Dios. Por ejemplo, en la palabra de Dios, Dios nos dice cómo es Él. Nos revela su naturaleza, nos revela qué es lo que Él quiere hacer con nosotros, nos revela sobre la vida nuestra, cómo debemos vivirla, nos revela sobre el mundo espiritual, nos revela sobre la moralidad, nos revela sobre la religión. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Satanás lo que hace es contrarrestar esas ideas de Dios en nuestra mente. El no permitir que Dios, a través de su verdad, a través de su palabra, plante pensamientos divinos en nosotros. Me alegro que el hermano Oscar en la clase hizo mención sobre esto, porque es bien importante. Nosotros todos, si hemos nacido de nuevo, necesitamos urgentemente tener mentes renovadas. Y la manera en que uno renueva su mente es mediante la palabra de Dios. Cada vez que ustedes están sentados expuestos a la palabra de Dios, lo que Dios quiere hacer es plantar en ustedes la mente de Él. Él quiere que nosotros vayamos desechando todo lo que nosotros aprendimos que es contrario a Él, para que prevalezca en nuestra mente los pensamientos de Dios. ¿Y por qué Dios cree que eso es importante? Bueno, fácil, porque los pensamientos producen nuestras acciones también. Y si pensamos como Dios piensa y tenemos los pensamientos de Dios en nuestra mente, eventualmente vamos a hacer solamente lo que a Dios le place. Así que hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver lo que Satanás le dijo a Eva en una conversación. La semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a ver lo que Satanás le dijo a Jesús en otra conversación. Y lo más interesante de estos dos pasajes en la Escritura es que no están hablando acerca del diablo, están el mismo diablo hablando. En otras palabras, la Escritura cita las propias palabras de Satanás. Y quiero que ustedes vean la manera en que Satanás trata de plantar pensamientos malignos en la mente de Eva para que Eva desobedezca a Dios. Y tal vez usted se pregunte, bueno, ¿qué tiene que ver esas mentiras que Satanás le dijo a Eva con nosotros? Y la respuesta es sencilla. Satanás es muy astuto, pero no es creativo. Satanás es muy astuto, pero no es creativo. Satanás utiliza siempre las mismas estrategias. Y aunque ha pasado muchísimo tiempo desde que tuve esa conversación con Eva, yo les puedo asegurar a ustedes que las mismas mentiras que les dijo a Eva son las mismas mentiras que él intenta que nosotros creamos. Vamos a ver la conversación y quiero ver después la aplicación que hace el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Génesis capítulo 3, versos del 1 al 5. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo de Dios, del campo que Dios el Señor había hecho. Vamos a parar ahí un momentito antes de eso. Quiero que ustedes vean algo bien interesante. En Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, la palabra de Dios se refiere a Dios como Jehová el Señor. Jehová el Señor. Utiliza dos palabras. Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Cuando Satanás habla con Eva, nunca utiliza la palabra Jehová. Solamente utiliza la palabra Dios. Una palabra genérica. Y la razón es simple. A Satanás no le gusta enfatizar la naturaleza de Dios. Siempre quiere hacerlo menos de lo que él es. Así que dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor, o que Jehová el Señor, o que Jehová Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer de todo fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y esto es lo que le dice el apóstol Pablo a los cristianos en Corinto, 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que le está diciendo es, el temor mío es que Satanás venga y haga exactamente lo mismo que hizo con Eva con ustedes. Y que esas mentiras de él hagan que ustedes se extravíen, escuchen bien, de la sincera o de la sencilla fidelidad a Cristo. Esto es lo que Satanás quiere, extraviarnos a nosotros de Cristo, separarnos completamente de él. Pero lo que quiero que vean en ese pasaje preciso es que el apóstol Pablo está afirmando que lo mismo que Satanás hizo con Eva al principio es lo mismo que quiere hacer con usted y conmigo hoy, En otras palabras, la estrategia es la misma. La estrategia de Satanás sigue siendo exactamente la misma. Va a tratar Satanás de usar las mismas mentiras en contra de nosotros, y por eso es que se hace imperativo que nosotros aprendamos a reconocer esas mentiras para poder contrarrestarlas con la verdad de Dios. Ahora, que quiero mencionar estas mentiras y quiero decirles esto. Hoy día Satanás las sigue diciendo. Y esto es lo más interesante que podemos ver en todo esto. Hoy voy a hablar de cuatro. La semana que viene vamos a hablar de tres. Cuatro mentiras. La primera: tú tienes derecho a poner en tela de juicio la palabra de Dios. Satanás nos dice a nosotros que nosotros tenemos el derecho de poner en tela de juicio la palabra del Señor. El lenguaje que utiliza la Reina Valera no nos hace ver con claridad el énfasis de Satanás en esa pregunta, pero en otras versiones aparece con mayor claridad. Miren la Nueva Internacional lo que dice. Estamos en el verso 1. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Es verdad? Le está diciendo lo que Dios les dijo. ¿Es verdad? En Dios Habla Hoy les dice: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol? La Nueva Traducción Viviente dice: ¿de veras que Dios les dijo que no deben comer de ningún fruto? Y otra versión dice: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman? ¿Es verdad? ¿De veras? ¿Es cierto? Está plantando en Eva algo que Eva no conocía antes. Escuchen bien. Antes de ese encuentro con Satanás, Eva aceptaba todo lo que Dios decía como la verdad. Hasta ese momento, Eva y Adán, ambos, decían: lo que Dios dice, eso es. Y Satanás comenzó a plantar en ella duda. Duda sobre la veracidad de la palabra de Dios. Duda si lo que Dios le estaba diciendo realmente a ella era verdad. Es verdad que Satanás tergiversa lo que Dios le había dicho, y eso lo vamos a ver en la próxima mentira. Pero lo que quiero que ustedes vean es que inicialmente él comienza a trabajar en la mente de Eva, plantando la idea de que si lo que Dios dice es verdad. Así que el objetivo de Satanás siempre es poner en tela de juicio la palabra de Dios, su veracidad y su validez. Escuchen con atención esto. A Satanás no le importa si usted cree en Dios o no cree en Dios. Eso no le da ni frío ni calor. Ahora, lo que a él le importa es si usted cree a Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Hay una diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. ¿Cuántas personas dicen yo creo en Dios y no aceptan la palabra de Dios? Yo me he encontrado un montón de personas que me dicen: no, yo sí creo que Dios existe. Por supuesto que Dios existe. Pero lo único es que yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Sí, yo creo que Dios hizo este mundo, pero yo creo que la versión de Génesis es muy mística. Yo creo que eso no es real. Yo creo que esa es una alegoría. Sí, yo creo que Dios existe, pero hay algunas partes de la Biblia que como que no las creo de verdad. Creo unas y otras no creo. Había una persona que pertenecía a otra religión que no tiene nada que ver con el cristianismo, que me hizo esta pregunta. Me dijo, escuchen bien ustedes esto porque sale de un corazón sincero. Me dice: mira, ¿me quieres decir a mí que los libros sagrados de las otras religiones no son palabra de Dios? ¿Me quieres decir que toda esa gente que creen en otros libros como el Corán, en realidad están creyendo una mentira? Y les digo honestamente, la pregunta fue muy sincera. Esta persona, no solamente él estaba luchando, batallando con ese dilema en su vida, que probablemente otra persona se lo plantó. Ahora, conociendo lo que dice la Escritura, yo sé que el origen de esa mentira es Satanás. Satanás buscó de la manera, de todas las maneras posibles de plantar en esa persona duda. ¿Y saben qué? Si yo me pongo a oír a esa persona, ¿qué es lo que va a pasar? Comienzo también yo a dudar. Comienzo yo también a dudar en la veracidad de la palabra de Dios. Tal vez algunos de ustedes no estén familiarizados con esto, pero quisiera hablarlo un poco. Existe un movimiento filosófico, una corriente humanista realmente, filosófica, que es conocida como, en inglés, como higher criticism. En español es la alta crítica. A mediados del siglo XV, un grupo de hombres eruditos se reunieron en un momento determinado y lo hicieron para analizar la Biblia desde el punto de vista, dicen ellos, científico. El propósito de esa reunión realmente era desmistificar la Biblia, quitarle lo que ellos llamaban mitos a la Biblia y determinar lo que realmente es histórico y lo que realmente es mito en la Biblia. ¿Cuáles fueron las palabras verdaderas de Jesús y cuáles no fueron? O simplemente se pusieron a rechazar todos los milagros porque decían que ninguno de ellos tenía base científica. Quiero decirles que ese movimiento se desarrolló. Y la razón por la que se desarrolló es porque el lugar en donde ellos comenzaron a plantear todas esas ideas eran las universidades, en donde estaban estudiando personas jóvenes que tienen la mente muy abierta, muy amplia para absorber cualquier tipo de información. Y obviamente hoy día existen muchos catedráticos universitarios llamados teólogos que son de la alta crítica y simplemente dicen, ok, yo creo que la Biblia en parte es palabra de Dios, pero en otra parte no hay nada que ver. La mayoría, si no todos de ellos, rechazan los milagros en la Biblia. Y ponen a Jesús como un personaje histórico, pero nada más. Un personaje que trajo ciertas verdades morales sobre cómo vivir, pero no es realmente el Hijo de Dios. Y si sus hijos, los hijos de ustedes o los amigos de ustedes van a una universidad estatal hoy día y toman un curso de teología o de filosofía de religión, van a encontrarse con estudios o currículum diseñados por este grupo de personas de la alta crítica, en donde analizan la Biblia y rechazan mucho de lo que la palabra de Dios enseña. Si se encuentran alguna vez un profesor que cree que la Biblia es la palabra de Dios, pues probablemente eso va a ser un milagro de Dios. Por eso es que se encuentra la juventud confundida hoy día. Particularmente las personas que han sido educadas a través del sistema público universitario en los Estados Unidos. Y es por eso también que muchos padres cristianos que pueden pagar envían a sus hijos a universidades cristianas en donde no vayan a plantar ese veneno en la mente de sus hijos. Así que estas corrientes han hecho un daño a la juventud porque les han hecho creer que está en nosotros el determinar qué es la verdad y qué no. Y yo he conversado con personas de la famosa generación X que creen que Jesús sí fue un personaje histórico, pero que su educación no les permite a ellos aceptar que la Biblia, o al menos parte de la Biblia, sea la palabra de Dios. Y según esta actitud de ellos, miran a las personas que creen que la Biblia es la inerrante palabra de Dios como personas de poca educación. Dice, bueno, ustedes creen porque realmente ustedes no están muy desarrollados en cuanto a educación. Y yo digo, Esa es la mentira que Satanás planta para crear duda. Satanás no quiere que nosotros creamos la palabra de Dios. Ese es el objetivo de él. Fue el objetivo con Eva y es el objetivo con nosotros hoy día. Así que, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que cada vez que encontremos una persona que está luchando con esto, número uno, tengamos compasión con ella. Pero número dos, tengamos cuidado nosotros mismos que Satanás no vaya a usar a esas personas para plantar dudas en nosotros. ¿Qué podemos nosotros decir en estos casos a una persona que está batallando con esto? ¿Qué podemos decir a esas personas que realmente están engañadas con relación a esto y están conversando con nosotros? La realidad es que no mucho. Dios no nos ha mandado a nosotros a cambiar a nadie. Dios nos ha mandado a nosotros a mantenernos firmes en la fe. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y dejar que Dios sea el que haga la obra en ellos. ¿Cómo podemos contrarrestar las mentiras, esa mentira del diablo? Creyendo a la palabra de Dios. Recuerdo hace tiempo una joven con una maestría en biología, nos estuvo visitando en la otra congregación por un tiempo y pidió un estudio porque ella estaba lidiando con ese asunto de la creación y bueno, yo quisiera saber cómo yo puedo estar convencida que la Biblia es la palabra de Dios. Imagínense ustedes, personas que tienen verdaderas luchas con relación a esto. Y un hermano se fue a dar un estudio y el hermano comenzó a darle evidencia externa de la Biblia. No, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios por tal y tal razón, con evidencias externas. Y esta persona decía, y muchas de las cosas que me dijo no me hacían sentido. Hasta que un día, conversando con una persona en el pasillo dentro del mismo local de la iglesia, le hice la pregunta a esa persona y me dijo, mira, yo te voy a decir algo bien importante. La Biblia es un libro espiritual. Y la manera en que tú vas a poder constatar si la Biblia es la palabra de Dios es primero creyendo en ella. Generalmente la gente espera primero que la convenzan con evidencia para creer en la Biblia, mientras que la Biblia dice que para nosotros poder saber si la Biblia es la palabra de Dios, necesitamos creer primero. Entonces, esto es un principio bien importante. Para hacerles la historia corta, la persona terminó convencida con eso porque se dio cuenta que no puede comparar lo tangible, que es medido por la ciencia, y lo espiritual, que es el libro de Dios. El libro de Dios no es un libro carnal y humano, ni debe ser visto ni interpretado por medio de la carne, ni el conocimiento humano. El conocimiento humano no nos sirve para nada cuando se trata de la palabra de Dios. Lo que necesitamos primero es abrir nuestro corazón, creer a la palabra de Dios y después ver el efecto que la palabra de Dios tiene en la vida nuestra para poder constatar que realmente es lo que dice ser. Y esto fue algo muy bíblico. En 2 de Corintios, el capítulo 4, yo quisiera que viéramos ese pasaje ahí y voy a leer de la Reina Valera, 2 de Corintios, capítulo 4 y verso 4. Vamos a ver desde el verso 3. 2 de Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Paramos ahí un momentito. Vamos a identificar primero ahí quién es el Dios de este siglo. Satanás es el Dios de este siglo según la Escritura. ¿Y qué es lo que hizo? Cegó el entendimiento. ¿De quién? Pon atención, de los incrédulos, de las personas que no creen. Quiere decir algo muy importante, y es que si usted cree, Satanás no puede cegar el entendimiento suyo. Él ciega el entendimiento de los incrédulos, de las personas que no creen. Y el objetivo de él es que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo en ellos. Entonces, el problema aquí es no creer. No creer. Escuchen bien lo que dice Jesús. Porque me tocaste y viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces nosotros oímos el mensaje de Dios y abrimos nuestro corazón a ese mensaje de Dios y tomamos una decisión de creer a Dios. Y el efecto que esa fe tiene en nosotros es la que nos hace a nosotros constatar realmente que la Biblia es un libro especial, que no es similar a un libro de ciencia o a un libro de historia o a un libro de filosofía, que no tiene un efecto en el carácter, en la personalidad nuestra. La Biblia es un libro especial porque nos transforma. Si abrimos nuestro corazón a ella, si lo creemos de par en par, Dios hace el milagro en nosotros de cambiarnos y transformarnos. Y lo que impide muchas veces que eso ocurra es la dureza de nuestro corazón. La semana que viene continuamos con este tópico, que creo yo que es muy importante. Dios lo bendiga.